Ya. Hola, buenos días, bienvenidos. Este programa se llama Caiga en la Red, este es el 970 de AM de Radio Red de RCN. Yo soy Amparo Peláez y los estaré acompañando hasta las 12 del día. Me encanta compartir este espacio con todos ustedes y hoy sí que tengo un tema bien importante porque ustedes deben saber que el Departamento del Valle del Cauca, la ciudad de Cali básicamente, fue declarada por el Ministerio de Educación Nacional en septiembre del año pasado como un territorio, un municipio libre de analfabetismo. Esto nos llena de orgullo a los vallecaucanos, a los caleños sobre todo, y resulta que no solamente Cali, sino el área metropolitana, que es Palmira, Yumbo, Jamundí, Florida, Pradera, Candelaria y Dagua, no tienen sino 2.6% de analfabetismo. Pero hay una mujer que no nació en esta tierra, que nació, es italiana y es como italoamericana, que decidió venir a Colombia, quedarse en este país y está adelantando un programa maravilloso para poder rescatar, digamos, ese pedacito que nos queda del tema de analfabetismo y poder poner a todas esas personas a que sepan leer, a que sepan escribir, a que tengan la posibilidad de progresar, digamos, en ese sentido. Ella se llama Whitney Cox. Bienvenida, Whitney. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por recibirme hoy.
Bueno, vamos a hablar del tema en unos minuticos porque yo ahora tengo un micronoticiero y después nos vas a contar qué es lo que estás haciendo porque ella creó además un programa maravilloso que se llama Club de Amigos, un programa a través del cual se pretende conseguir dinero, aportantes, personas que aporten para esta causa maravillosa que sé, me contó un pajarito, que también apoya nuestra gobernadora Lilian Francisca Toro. Son las 11, 2 minutos, bienvenidos.
Nuestro tema central cae en la red.
Les habíamos contado a ustedes que tengo aquí a la señora Whitney Cox, que nació en Nueva York, de descendencia italiana, es economista de la Universidad de Columbia, candidata a la maestría en Economía y Relaciones Internacionales, está viviendo desde hace un año en la ciudad de Cali y me dicen que se ha sentido perfectamente feliz de vivir en la ciudad de Cali después de trabajar en bancos, en mercados de inversiones, en la Bolsa de Nueva York y con la firma JP Morgan Chase por cerca de 15 años. Optó por trabajar en asuntos comunitarios para apoyar a las comunidades vulnerables. Es la presidenta ejecutiva de la Fundación Albaralais desde el 1 de febrero de este año y es la persona que está detrás de una iniciativa maravillosa que se llama El Club de Amigos. Bienvenida, Whitney, qué gusto tenerla aquí. ¿Cómo está?
Ay, muchísimas gracias, buenos días y el gusto realmente es mío.
¿Por qué le gustó Cali? ¿Por qué decidió quedarse en la ciudad de Cali, Whitney?
Pues digamos que yo siento que cada persona tiene que realmente seguir su pasión y su felicidad en la vida y para mí, pues en Cali yo siento que vibra como todos los elementos de mi espíritu, por la gente, ¿sí? El baile, la música, la naturaleza. Para mí, Cali, el Valle del Cauca y toda la región del Pacífico tienen la mayor riqueza inmaterial que hay en el mundo.
¿Qué es la gente?
Sí, la gente.
Bueno, pero yo le voy a decir una cosa. Es decir, uno supone que una persona que trabaja en la Bolsa de Nueva York es una persona que es perfectamente feliz, que se mueve en el mundo del poder, en el mundo de los negocios y que la Bolsa de Nueva York puede llegar en un momento determinado a copar, digamos, las expectativas de una persona. Uh-huh. ¿Qué la trajo a usted a Colombia y por qué tomó la decisión de dejar, digamos, ese mundo de los negocios, sí, y del poder para venir a Cali?
Sí, pues realmente la respuesta no tiene lógica porque como acabas de decir, o sea, realmente en el plano material yo tenía todo lo que uno podría querer, ¿no? Pero yo empecé a conocer a Colombia cuando tenía como más o menos 18 años en Colombia, cuando estaba todavía en la universidad. Y desde chiquita tenía como unos lazos con la cultura latina que yo no puedo explicar. De pronto una vida pasada es la única respuesta que yo tengo. Siempre me gustaba la música latina, siempre fui salsera, siempre tenía como noviecitos
baila
latinos.
Salsa, sí.
Yo soy una salsera de corazón. Sí.
Usted debe ser una de las clientas obligadas de Delirio, ¿no? Me imagino.
Sí, entonces siempre tenía como ese lazo con Colombia y viví en Bogotá cuando estaba haciendo una pasantía entre el primer y el segundo año de mi maestría y me enamoré de Colombia, pero siempre Cali me jalaba, entonces El año pasado realmente digamos que tuve, no me gusta decir una crisis, pero una crisis existencial, que realmente yo sentía que tenía que hacer algo más con mi corazón. Y yo siento profundamente que cada uno tiene que poner su granito de arena en este mundo. Y para mí eso, ese granito de arena y lo mío, yo entendí que era en Cali y en las calles de Agua Blanca trabajando con jóvenes artistas.
Agua Blanca, que es uno de los barrios, a ver, para que las personas nos entiendan, que no conozcan la ciudad de Cali, Agua Blanca a Cali es lo que a Bogotá es el barrio Simón Bolívar. Así de simple. Es un semillero, es un sector muy complicado, muy complejo, que podría convertirse, digamos, o se ha convertido en la ciudad de Cali durante muchísimos años. Ya se está tratando de despejar un poco el panorama como un semillero de todo lo malo que puede existir, es decir, sicarios, niños consumidores de droga, mujeres violadas, violentadas, en fin, un aspecto social bien complicado, pero bueno, bendito mi Dios que está Whitney aquí para que nos ayude a superar todos esos problemas que tenemos en el Valle del Cauca. Como les decía al comienzo de esta emisión, en septiembre del año pasado, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, le dijo a la Alcaldía de Cali, le entregó un reconocimiento como territorio libre de analfabetismo. Todas las acciones articuladas entre el sector público y privado se han tenido en cuenta, y por eso la ciudad de Cali y toda su zona de influencia se encuentra por debajo del 4%, 2.6% es el índice de analfabetismo que hay. Nos ubicamos en la ciudad de Cali como el sexto municipio a nivel nacional, mientras que el departamento del Valle del Cauca en temas de analfabetismo no supera el 4%. Esto sumado, digamos, a un acuerdo con información del Sisben, en 2014 Cali reportaba 1.3 personas de mayores de 15 años sin ningún nivel educativo alcanzado ni grados de educación aprobado, y que además no existía, digamos, un establecimiento educativo alguno por esos lares para que las personas no tuvieran, digamos, derecho a la educación. Hoy en día, todos esos territorios son territorios de inclusión, de oportunidades, con varios tipos, y es una población vulnerable. Pero ahí está Whitney. Cuéntenos, Whitney, ¿cómo comenzó? ¿Cómo se le ocurrió venir a Cali a desarrollar una actividad de estas dos? Porque digamos, la semilla estaba puesta, sí. Cali, el Valle del Cauca, solamente 4% de índice de analfabetismo, Cali solamente 2.6. ¿Pero por qué decidió trabajar en este programa, en este proyecto?
Sí, bueno, porque para mí yo creo profundamente en el arte como una manera para, no solamente para sanar, pero para proveer como más oportunidades para los jóvenes, ¿no? Y con eso uno puede prevenir a la violencia. El arte ayuda, da una manera para que la gente como se exprese, aparezca en el mundo, a veces cuando las palabras no sobran. Y lo que hace este proyecto que se llama el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, es un centro de educación no formal, no es un colegio. Y como sabemos todos, pues, y me imagino que hay la misma dinámica acá en Bogotá, en los barrios vulnerables, los niños van al colegio en turnos. Entonces, a las 12 de la tarde ya están en las calles. Entonces, los niños y jóvenes realmente son los más expuestos a esa problemática que acabas de estar de contarnos. Entonces, este proyecto, el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, nació como un sueño de paz en el barrio más afectado por la violencia en Agua Blanca.
Potrero Grande.
Exacto, Potrero Grande. Es un barrio con el mayor sobrepoblación de la ciudad, 30.000 habitantes, 5.000 familias, la mayoría que provienen de la costa pacífica huyendo la violencia, y llegaron a Potrero Grande y encontraron una violencia peor. Entonces prácticamente lo que pasó fue un proyecto de la ciudad donde construyeron solamente las casas, 40 metros cuadrados, viven 8 o 9 personas en esas casas, no construyeron, no había ninguna infraestructura social para la comunidad.
La convivencia, digamos, era un poco compleja, porque es que si en 40 metros cuadrados viven 10, 12 personas, imagínese usted lo que puede uno esperar del tema de desarrollo, del tema de vulnerabilidad, pues muy complicado el tema.
Madres, cabezas de la familia, claro, trabajando, entonces los niños están solos en la casa o encerrados o en la calle. Entonces la idea era darles un espacio después del colegio para que ellos puedan encontrar más oportunidades. Entonces tenemos dos ejes de enfoque, uh-huh. Prácticamente son tres, pero hay el eje cultural, arte, artes plásticas, baile, música. Luego tenemos el componente de tecnología, desde lo más básico, o sea, adultos, abuelitos, empezando aprendiendo a usar correos, computadores, de a diseño gráfico y robótica con el museo, con MIT en Boston. Realmente es como una formación cultural y tecnológica como manera para prevenir la violencia.
O sea, estamos recibiendo ayuda desde Boston para desarrollar este programa.
Sí, así
¿Y
es.
¿Y de dónde más recibimos ayuda, Whitney?
Realmente en este momento el Tecnocentro cuesta $1,000,000 anuales para manejar.
¿Mil millones?
Mil millones.
Wow, ¿y de dónde estamos sacando esa plata?
Por eso duermo muy poco. pero en este momento la alcaldía, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, están apoyando $750 millones. Dilian Francisca, la gobernadora del Valle del Cauca, el viernes acaba de comprometerse.
¿Este viernes que acaba de pasar?
Este viernes acaba de comprometerse con un apoyo anual de $100 millones. Entonces nos deja con una brecha de alrededor de $150 millones anuales pues para realmente cubrir todo lo que necesitamos. Ahí es donde entra el Club de Amigos.
Claro, para poder juntar lo que falta, porque estamos hablando de 780, 750, 850, 900, nos quedan faltando 100 millones.
Sí, más o menos. Entonces lo que pasa es que para nosotros, o sea, como yo soy una gringa neoyorquina poniendo mi granito de arena, o sea, este proyecto es de todos. No es solamente el sector público, es de las empresas. Acabamos de hacer un evento como componente del Club de Amigos, donde recaudamos, vinieron casi 500 personas de Colombia, no solamente de Cali, y la idea era recaudar fondos para apoyar este proyecto. Uh-huh. Tenemos el Club de Amigos en este instante. La idea es que cada persona, que sea una persona natural o una empresa, ponga su granito de arena a través de donaciones mensuales.
¿Y qué tiene que hacer la persona que quiera ayudar en el Club de Amigos?
Sí, es lo que necesitamos es este apoyo recurrente a través de donaciones mensuales. Puede ser $5,000 mensuales, pero realmente, o sea, si tenemos 1,000 personas aportando $5,000 mensuales, eso hace una gran diferencia a la brecha que tenemos que cubrir. Entonces, la idea es que vayan a nuestro sitio web, que es www.alvaralice.org.
Alvaralice, sí. Alvaralice.
Sí, es como Álvaro con Alice, pero sin el O después está Álvaro. Alvar Alice. Y ahí hay un botón rojo grandote donde pueden vincularse al Club de Amigos a través de esas donaciones, que puede ser realmente 1,000 pesos mensuales. No importa el tamaño, lo que quieran.
Que todo eso junto ayuda. Es decir, todo eso cuando se empieza a juntar toda esa plata, ayuda mucho. Los colombianos somos muy generosos en ese sentido.
Sí, y lo que tenemos también, un anuncio súper importante también que salió de ese gran evento que hicimos, es que presentó Yuri Buenaventura. Yuri Buenaventura es un gran amigo del proyecto.
Que vivió en París durante muchísimos años y que se descubrió en París como cantante.
Es una persona... O sea, yo no ni siquiera tengo las palabras para expresar la gratitud que siento y el corazón que tiene él. Él se comprometió y él, pues obviamente es un miembro del Club de Amigos, y él va a apostar cada, en los conciertos que vende, que la gente tenga la opción de donar entre 1 euro y 5 euros para la fundación, para seguir apoyando a la fundación. Y otra noticia muy interesante que salió del desayuno que tuve con la gobernadora el viernes, es que quiere replicar el proyecto en Buenaventura.
¡Ah, qué cosa tan buena! Sabe que es muy importante lo de Buenaventura, porque es que Buenaventura se nos ha vuelto a los vallecaucanos un conflicto, dada la cantidad de violencia, las casas de pique, que usted sabe lo que es eso, sí. Tan horrible que nos pasa en el departamento del Valle. Claro que hay otras casas de pique en otros departamentos, pero a nosotros nos avergüenza a los vallecaucanos poder decir que nosotros tenemos unas casas de pique, que quisiéramos que no existieran, que quisiéramos que no existiera tanta violencia. Sí. Y lo mal manejada que ha estado por la corrupción el municipio de Buenaventura, el segundo puerto sobre el Pacífico, ¿no? Después de Valparaíso.
Sí, entonces estamos muy entusiasmados con todas esas noticias y como dijiste antes, Amparo, o sea, realmente estos trabajos, Agua Blanca es casi la mitad de Cali o más.
Por supuesto, sí, es muy grande.
Y hay un estigma muy, muy feo, pues que existe tanto dentro de la comunidad como dentro de los mismos jóvenes, que lo que sale de Agua Blanca solamente es violencia y vicio. Y realmente de lo que yo he visto, una neoyorquina que pasa mucho tiempo allá, incluso tomo clases de baile en una academia allá, y realmente lo que yo he visto es el opuesto. Y hay que trabajar para romper ese estigma tanto en la ciudad como dentro de los mismos jóvenes, porque ellos llegan y tienen una perspectiva muy cerrada y dicen, yo soy de Agua Blanca, entonces yo solamente sirvo para callejear y hacer, pues yo no soy bueno para nada. Pero entran ahí y aprenden que yo sí soy bueno pintando, o que yo sí soy bueno bailando, yo
sí,
soy
descubren,
bueno.
Descubren, digamos, sus talentos de alguna manera, ¿no?
Sí, y encuentran una manera positiva para expresarse, para aparecer en este mundo. Entonces, realmente no es, para mí es como nosotros estamos transformando vidas y transformando el futuro de este país a través de esa labor.
Claro, es una cosa realmente fantástica porque digamos también, es decir, fíjese, por ejemplo, las personas que diseñaron y crearon ese espectáculo que nosotros tenemos en el Valle del Cauca, que se llama Delirio, que es una combinación de circo y de salsa, ellos lograron, por ejemplo, a través de la formación y de creación de escuelas de salsa en diferentes zonas vulnerables de la ciudad de Cali, lograron bajar los índices de delincuencia en el Valle del Cauca, a través de la música, a través del baile. Entonces, todo eso le está ayudando a nuestro departamento, que todavía no hemos podido superar el tema del narcotráfico porque los carteles siguen existiendo en el norte del valle, infortunadamente, y sigue habiendo, digamos, otros grupos que quedan como rezago, digamos, de lo que han sido los grupos al margen de la ley. Entonces, todas estas cosas, todas estas apuestas que ustedes, los extranjeros o las personas de fundaciones hacen por nuestro departamento, todo eso ayuda a liberar esa carga tan horrible de violencia que nos ha dejado los grupos al margen de la ley. Entonces, sí, todo eso nos encanta y nos gusta muchísimo. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que Potrero Grande, que es, digamos, uno de los, el municipio, de, la zona además de mayor impacto, fue el que tú cogiste ahí en la Comuna 21 de Agua Blanca para poder iniciar el programa. ¿Qué tenemos hasta este momento de desarrollo de ese programa que lleva hace un año?
Listo. Hasta este momento hemos beneficiado a más de 4,000 habitantes de la Comuna 21. Y cada año nosotros tenemos más de 1,000 niños, jóvenes y adultos vinculados en nuestros programas. Entonces el impacto es muy grande y el espacio es muy grande. Son más de 3,000 metros cuadrados.
¿Y ese espacio quién lo puso?
Pues fue una combinación de una alianza pública-privada. La Alcaldía de Cali, el Ministerio de Cultura, teníamos donaciones de, por ejemplo, el actual alcalde de Cali, Armitage. Maurice Armitage, donó a través de su empresa de SIDOC todo el acero para construir el Tecnocentro. Teníamos a Corona, que donó todos los baños. O sea, realmente fue como una combinación, una alianza pública-privada muy fuerte para la dotación y la construcción de este centro.
Estaba por preguntarle exactamente eso, Whitney, porque es que me llama la atención, digamos, que usted me dice, sí, las personas, el club de amigos y las personas donan y bueno, en fin, tanta cosa. Uh-huh. Pero no estaba entendiendo, por ejemplo, qué había pasado con la empresa Vallecaucana, porque el alcalde de Cali es uno de los empresarios más importantes que tiene que ver con el tema del acero y obviamente pues él a través de su empresa que siempre ha tenido, uno de los grandes empresarios del Valle del Cauca, secuestrado dos veces en nuestro país. Él está apoyando, digamos, el tema, pero ¿y el resto qué hacen?
Sí, sí, realmente lo que la reacción que tuvimos para este evento, que convocamos todas las empresas vallecaucanas, fue impresionante. Tuvimos casi 500 personas asistiendo a esta gran gala benéfica. Por ejemplo, Fundación Valle de Lili dona 100 millones de pesos anuales. Tenemos un rango de JGB, por ejemplo, de 10 millones anuales. Manuelita, tenemos todos los ingenios, compraron su mesa, las mesas costaban como 10 millones de pesos, más o menos. Entonces, realmente como la reacción de las empresas vallecaucanas, también EPSA, o sea, la lista realmente es muy larga. Cine,
claro.
Colombia, Jaime y Raquel Gilinski, realmente los patrocinadores han sido estupendos, también todos los medios, Telepacífico, RCN, realmente nos han apoyado muchísimo con este evento. Entonces, yo estoy con mucha emoción, con la reacción que hemos visto, pero como en cualquier labor social, siempre hay que buscar más y fortalecer los programas e ir buscando más vínculos a través de las empresas y las personas individuales.
Claro, pero por supuesto, y que la gente se entusiasme, porque cuando la gente ve que la ahora está funcionando, pues la gente se entusiasma. Yo quiero contarles a ustedes, por ejemplo, que este tecnocentro cultural Somos Pacífico, pues como ella ya lo ha mencionado, responde pues a una alianza estratégica público-privada entre la alcaldía, la Fundación Álvaro Alaiz, ¿sí? Con Fandi, entre otros, por ejemplo. Y se han venido construyendo salones múltiples, salones de artes escénicas, salones de artes plásticas, hay una biblioteca comunitaria, hay una sala, por ejemplo, para la primera infancia, hay una sala de lectura, hay una hemeroteca, hay un área digital, hay una biblioteca, hay cocina. Cuéntame de todo eso, sí. Winnie, eso me parece maravilloso.
No, realmente se ha vuelto, digamos, el polo norte de la comunidad. Entonces, no solamente la mayoría de los beneficiarios son niños y jóvenes, claro. Alrededor de 80%, pero también tenemos abuelos, que tenemos una clase de pintura, donde los abuelos de la comunidad que están encerrados en la casa pueden venir a pintar con los niños más jóvenes y han hecho unas obras impresionantes. También hacemos como actividades de la comunidad. Realmente es como un espacio sano y salvo para que la gente no esté en la calle. Y lo que también quise mencionar es que por encima de todos esos programas culturales y tecnológicos que tenemos dos programas de empleabilidad, generación de ingresos.
Ay, no le puedo creer.
Sí,
qué cosa
porque
tan buena.
Porque eso es fundamental en el labor,
claro,
que estamos haciendo.
Por supuesto,
haciendo, ¿no?
Porque aprenden y después para dónde nos vamos a trabajar.
Exacto. Entonces tenemos un programa que manejamos nosotros en la Fundación Álvaro Alaiz que se llama Rumbo Joven. Hemos formado a más de 300 jóvenes. Tenemos una tasa de empleo de 75%. Es decir, cada 100 personas que entran, 75 salen con un trabajo fijo. En la Fundación Corona y la Fundación Andy la acaban de reconocer entre los 15 programas más exitosos del país. Y eso realmente ha sido una gana-gana para todas las empresas locales porque están buscando jóvenes capacitados y formados y con ganas. Porque nuestros jóvenes salen con ganas de trabajar. Son jóvenes que le han tocado luchar por cada cosa que tienen. Entonces llegan allá y le damos como toda una formación de 9 meses. No es como trabajarles en la parte de la competencia dura y chao la puerta. No, trabajamos toda la parte de competencias blandas, autoestima, liderazgo, glamour y etiqueta, porque realmente no tiene ningún referente al sector formal.
No hay una cultura sobre el tema de saberse comportar frente a una persona, digamos, de poder o frente a otra persona, cómo vender sus productos. Todo eso tiene que ver, ¿no?
Exacto.
De alguna manera.
Sí, y trabajamos muy de la mano con las empresas locales. Entonces ellos nos dicen que la demanda que necesitan.
¿Qué personal
y nosotros
necesitan?
Pues realmente, sí, exacto. Entonces ellos nos dicen, necesitamos jóvenes que trabajen en alturas, o logística, o ventas, o bodega, puede ser cualquier cosa. Hasta la asistente a mi oficina es una egresada del programa. Y realmente esa señorita es impresionante con sus ganas de trabajar y la manera en que trabaja. Realmente estoy muy, muy, muy feliz con ella. Y ella también. Entonces realmente es un programa que ha beneficiado tanto a la comunidad como a ellos para realmente vincularlos en el mercado laboral. También tenemos una agencia de talentos para los que son muy fuertes en sus temas artísticos. Entonces lo que hacemos es como un semillero de talento para que ellos aprendan cómo manejar sus carreras en las industrias culturales.
¿Y en qué se han empleado las personas que me estás mencionando? Es decir, ¿en qué empresas, digamos? Las empresas del Valle del Cauca además los capturan para que trabajen. Sí. Cuando yo hablo de capturar no es de la policía, sino digamos los tienen para poderlos emplear en sus entidades.
Sí, tenemos jóvenes trabajando en El Éxito, en Home Center, en Postobón, en Evacol. Realmente, o sea, el rango es muy grande. Tenemos y está saliendo un grupo en alianza con la alcaldía en diciembre y ellos también van a entrar en el mercado laboral. Y realmente la reacción que hemos tenido ha sido muy, muy, muy buena.
Bueno, no solamente la cosa se queda en la biblioteca, hay una cocina con acondicionamiento y dotación para formación de, por ejemplo, de personas que tienen que les guste el mundo de la cocina.
Sí.
Hay una terraza de ciencia y tecnología, hay jardines, hay zonas verdes, hay un salón de música con adaptación acústica, con instrumentos para orquesta, hay un salón de computadores con salones de alta tecnología.
Sí.
De manera que has pensado como en todo un poco, ¿no?
Sí, sí, realmente hasta que enseñamos inglés. O sea, realmente la idea es como una plataforma de despegue para la comunidad. Y realmente el alcance ha sido increíble. Por ejemplo, a través de nuestra agencia de talentos, hemos generado casi $20,000 de ingresos para los artistas, $20,000 en un barrio donde el promedio mensual de salario es entre 0 y 300 mil pesos.
O sea, la mitad del salario mínimo, cero pesos y 300, que es la mitad del salario, un poco menos de la mitad.
Sí, exacto. Tenemos dos jóvenes que salieron del programa de música que acaban de ingresar en el Observatorio de Bellas Artes, donde van a seguir carreras profesionales como músicos. Dos bailarines del grupo de la agencia Talentos, yo les llevé a Nueva York en julio para participar y presentarse en la Feria de la Independencia de Colombia en Nueva York. Uh-huh. Y ahí, pues, se presentaron enfrente casi 4,000
personas.
Entonces, realmente, y son muchachos que nunca ni siquiera se han montado en un avión antes. Y llegan desde la capital de la salsa hasta la capital del mundo. O sea, realmente el impacto ha sido realmente impresionante.
Y todo eso atrae a los demás, ¿no? Eso es como si hubiera miel, digamos, y se empiezan a aparecer como moscas por todas partes.
Exacto.
Y eso es fantástico.
No, es como arrastrando no a lo malo, sino a lo bueno.
Claro, a lo bueno, por supuesto.
Sí, porque ven ahí en el barrio y luego la mamá dice, ah, no, tu primo se ha conseguido un trabajo en éxito, ¿por qué no vas, caes ahí en el Tecnocentro para ver qué? O ¿qué fulanito
ayudar,
tocando,
claro,
el violín? Entonces es realmente que el niño o joven baje el arma y empuñe el violín o el ratón de la computadora y hacer diseño gráfico o que se ponga a bailar. O sea, realmente es cambiar ese estigma y transformar vidas.
Es decir, es que yo siempre digo lo mismo cada vez que tengo a alguien de alguna fundación, de alguna organización de estas de carácter social, me llama la atención, por ejemplo, cómo, es decir, la ausencia de Estado en un momento determinado es reemplazada por organizaciones como la tuya, Whitney, que pueden ayudar, digamos, a todas estas personas a que salgan adelante y a que dejen, digamos, ese pasado doloroso y trágico atrás, un poco complicado, ¿no? De todas estas personas que están empezando a formar parte de esta gran empresa que se llama el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, ¿qué clase de personas son, niños que han sido agredidos por la violencia, de pronto niños que han formado parte de las bandas delincuenciales? ¿Cómo es el personal?
Sí, es una salsita de un poquito de todo. Uh-huh. La mayoría son afrodescendientes, sus familias vienen de la costa pacífica, uh-huh, huyendo la violencia. Muchos le han tocado situaciones muy graves de, pues, tenemos unos expandilleros recuperados, pero la mayoría son jóvenes que vienen de unas familias muy, pues, de bajos recursos, mamás.
Sin oportunidades, gente
sin
con
oportunidades,
cero oportunidades.
Cero,
claro.
Oportunidades y están en la calle. Y entonces la opción es, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Meterme a callejar? O realmente las opciones son muy pocas.
Matar,
o sea, para las chicas es como uno se embaraza y se mete con un pandillero, y para los chicos es volverse un pandillero o trabajar en los semáforos. Y realmente entonces...
O prostituirse también,
sí,
porque es
también.
Que el tema de la trata de personas y el tema de la prostitución en las zonas vulnerables, quiero decirle que eso no se ha mirado, digamos, con detenimiento, pero todas esas personas entonces ya empiezan a ver que sí. Si los otros pudieron, porque yo no puedo.
Sí, y realmente es como dijiste, es cualquier tipo de violencia que uno se pueda imaginar han pasado, ¿no? Y realmente lo que yo he visto es que esa gente, o sea, es la gente más honesta, más trabajadora, más, pues realmente como más leal que yo he conocido.
No, pero además también, ¿sabes una cosa, Whitney? También gente necesitada de cariño, y cuando lo encuentro en ti, en toda tu organización, entonces es gente que le apuesta a lo positivo, a lo bueno, a lo que hay que sacar adelante para poder crecer espiritualmente y también como seres humanos, ¿no?
Sí, eso es lo que uno ve mucho, sobre todo con los niñitos, los chiquiticos, que cuando uno llega te caen encima, o están carentes de como ese amor, ese contacto físico,
claro.
Y son tan dulces. Y realmente como que solo necesitan un poquito de amor, un poquito de atención, un poquito de como confianza, un poquito de apoyo y les cambia la vida. Realmente es como necesitan ese ambiente que les muestra que sí hay otras cosas. Como que imagínate esos pelados que llegaron a bailar en Nueva York. Eso les cambió la vida para siempre. Ya van a estar soñando en otras cosas.
Claro, por supuesto.
Hay un tipo de nuestro programa de tecnología que es muy pilo. Diseñó una guitarra electrónica, todo suyo, que se conecta con la computadora. Ni siquiera yo entiendo cómo funciona. O sea, realmente es increíble. Y él fue invitado a ir a Boston en julio. Ajá. Y en un intercambio tecnológico y cultural donde presentó su proyecto en Harvard, MIT y el Museo de Ciencias de Boston. ese pelado y ya tiene como conoció a todos sus amiguitos, ese pelado ya no está soñando en estar en la calle, sus sueños han cambiado.
Claro,
está
por supuesto.
Lejos. Entonces, esa es la labor que estamos haciendo y realmente para mí, yo me enfrento mucho con eso en Cali, que la gente me dice, estás loca, ¿qué estás haciendo yendo a Agua Blanca a bailar o trabajar? Te van a secuestrar, violencia, pa, 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 pa. Realmente lo que yo he visto es el opuesto y yo quiero trabajar en cambiar ese estigma porque hay mucha riqueza en Agua Blanca. Me imagino que también como, pues también yo me siento como caleña, pero como caleña entiendes la riqueza cultural que hay en esa ciudad
pero
y con
supuesto.
Esas culturas afros, ellos vibran esa riqueza, ¿no?
Claro. Entonces, y si tú vas, por ejemplo, a otro sitio, que me imagino que debes haber conocido o oído, no sé, que se llama Siloé, que está en los farallones de Cali y es un asentamiento, digamos, la gente fue invadiendo, digamos, esa montaña y después se creó uno de los barrios más típicos y más pintorescos, diría yo, de la ciudad de Cali, que se llama Siloé, que le llamamos el pesebre en diciembre porque todas las luces se prenden de colores y eso se ve bellísimo. ¿Has tenido oportunidad de conocer Siloé o no todavía?
Realmente no, pero vamos a empezar a trabajar en un proyecto en conjunto con la alcaldía y con la Fundación SIDOC, replicando nuestro proyecto de Rumbo Joven de Empleabilidad en Siloé. Entonces la idea es empezar en enero. Entonces espero tener como más experiencia trabajando en ese claro. En esa comunidad también.
Es muy interesante. Digamos que hay una gran diferencia entre Siloé y Agua Blanca porque esto es gente de otro de nivel muy bajo, pero es gente de otra condición social. Casi todos son trabajadores, les toca subir esa loma, muchos han ido construyendo ladrillo por ladrillo su casa, en fin. Sí. Es diferente, pero es muy interesante el tema social también en Siloé. Bueno, yo les quiero contar a ustedes, por ejemplo, que las actividades que manejan a través del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, hay formación musical, como ya lo hemos dicho, ahí se enseña inglés. ¿Y qué tal los pelados para aprender inglés?
Ay, no, es lo máximo, me caen encima cuando llegué, profe, y me quieren hablar en inglés, entonces es muy chévere.
Ajá, sí. ¿Y los dos que fueron a Estados Unidos hablaban alguito de inglés o todavía
aprendieron
no?
Aprendieron un poquito.
Aprendieron un
sí,
poquito.
Sí, se soltaron la lengua un poquito estando en Nueva York.
Ajá. Bueno, ¿y cuando ellos fueron a Nueva York, recibieron ofertas para trabajar allá en los Estados Unidos?
¿Sabes qué? Recibieron ofertas para presentarse en el desfile colombiano el año próximo. Porque estaban tan aterrados con los muchachos, o sea...
El talento.
Sí, por el talento. Y también una historia que a mí me encanta es que una de las bailarinas que tiene 16 años, su primera vez en un avión, su tío, que fue una de las fundadoras del barrio de Agua Blanca hace 30, 40 sí. años, vive en Nueva York. Entonces, toda la familia de ella, que hace años que ella no se ve con ellos, vinieron para verse presentar. Entonces, hablar con el tío y verse como que con los ojos aguados y
claro.
todo, y el orgullo que tiene. Y ellos se volvieron miembros del Club de Amigos también.
Está tan buena, qué sí. maravilla. Sí. Bueno, entonces, les están enseñando todo el tema de computación, les están enseñando a través del Ministerio de las TIC, ajá. les están enseñando, hay una cosa que se llama Punto Vive Digital, hay también programas de danza, de red infantil y juvenil, hay programas de artes plásticas, formación técnica, tecnológica, bueno, que no haya ya, por el amor de Dios, y este tema de empleabilidad, que es emprendimiento Rumbo Joven, se llama así, ¿no?
Sí, Rumbo Joven, y hasta la fecha hemos formado más de 300 jóvenes, y como le conté, 75% de empleabilidad, y el año próximo vamos a arrancar con unos grupos aún más grandes. La idea es hacer un proyecto de formar 150 jóvenes anuales para los próximos 3 años. Y realmente porque también el trabajo muy fuerte ahí es realmente como brindarle su primera inserción laboral, porque muchas veces como hay ese estigma, ven en la hoja de vida que esa persona es de Potrero Grande y se los botan a la basura, ¿no?
Interesa.
Entonces, nosotros trabajando muy de la mano con las empresas, ese estigma empieza a cambiar y empiezan a saber, ah, no, esos pelados de Rumbo Joven son muy buenos, yo quiero más de Rumbo Joven, eso es lo que tenemos, las empresas llamándonos,
o sea,
mándenme
ya
más.
Un nivel de credibilidad tan alto que ya la gente los busca a ustedes.
Sí.
O sea, no tienen ustedes que ir a ofrecer, digamos, los servicios que sí. los ofrecen, pues, pero igual ya la gente sabe de ustedes y sabe que esos pelados que salen, egresan de allá de Rumbo Joven, son unos buenos seres humanos y además muy bien preparados.
Sí, sí.
Qué cosa tan buena. Yo quiero contarles a ustedes que esta comuna 21 del distrito de Agua Blanca, que se llama Potrero Grande, está pues ubicada, como ya lo hemos dicho, en la ciudad de Cali, en mi ciudad, en el departamento del Valle del Cauca. Es la segunda ciudad del mundo con mayor población afrodescendiente después de Salvador Bahía en Salvador Bahía, en Brasil, y es el 20, y el 26% de Cali, de nuestra ciudad de Cali, es afro, digamos que es una tercera parte de la ciudad de Cali que es población negra.
Sí, sí, realmente Cali es una ciudad negra, o sea, cuando uno llega a Cali, o sea, lo... Cali respira esa esencia, ¿no? Que la música, la comida, el baile, pues el trópico, ¿no? Y eso realmente es lo que para mí más me ha llamado la atención y más me encanta.
Venías de Nueva York, de estar, como te digo yo, con el poder de trabajar en la bolsa de Nueva York, de comer en los mejores restaurantes de Nueva York, del mundo entero, y llegas a Cali y te encuentras con una cocina completamente diferente, completamente distinta. ¿Ya comiste sancocho? Claro.
Ay, sí, a mí me encanta sancocho, pero sancocho de pescado.
Ah, ¿de pescado?
Sí.
¿No te gusta de gallina?
De gallina me gusta, pero me gusta más el de
Pacífico.
Más
el de pescado. ¿Qué más te gusta de la comida vallecaucana? Ah. Tenemos tamales, tenemos muchos fritos, en fin, sí. Tú eres muy delgada.
Ay, no, pero yo soy muy comelona, que también soy muy deportista, entonces eso me ayuda.
Claro.
No, a mí me encanta todo como los sudados, pues toda la comida del Pacífico, ¿no?
Sí.
Piangua, arroz de coco, sancocho, cazuela,
ajá.
Me encanta.
Pero veo que más lo de mar, ¿no?
Sí.
Y en las clases de gastronomía, que dictas tú allá, que dictan ustedes allá en el Tecnocentro, un poco la idea es afianzar el tema de la cocina vallecaucana, de la comida vallecaucana, o un poco la cosa universal.
Sí, pues obviamente la idea es como dejarles con unas herramientas para trabajar en cualquier lado, ¿no?
Claro.
Pero el labor que hacemos en el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico es realmente destacar esa cultura, esa herencia del Pacífico.
Claro.
¿No? Entonces, siempre en cualquier cosa, ni siquiera pues de la cocina hasta el baile, hasta las artes plásticas, resaltando esa riqueza cultural que
hay. Una mujer en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, que yo no sé si la conoces, que se llama Raquel, que tiene un sitio maravilloso allá cerca de un lugar donde la gente va a una piscina pública, que hace unas empanadas de camarones que yo no te las pinto, te puedes morir. Te puedes morir.
Pásame el dato, por favor, para que yo...
De Tumaco, el de la tierra del Pachandrade, de nuestro Pachandrade. Ella hace una comida de mar que yo no te la pinto. Es un restaurante que tiene 3 o 4 pisos, se llama... Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre, pero bueno, ahora te lo diré. El restaurante es como de 3 o 4 pisos.
Ajá.
Y en cada piso se atiende gente, pero tú no sabes lo que es esa mujer cocinando comida del Pacífico.
¡Qué delicia!
Es una cosa loca, te morirías allá, te quiero contar.
Ay, no.
¿Nunca has comido empanadas de camarones?
Sí, me encanta, pero es difícil encontrarlas. Yo
allá
fui el otro día a la Alamea y no pude encontrarlas.
No, las consigues donde Raquel, que
okay.
es por la autopista,
dato.
Frente a un sitio que... Bueno, yo te doy los datos ahora. Yo quiero contarles también a los colombianos que nos escuchan a esta hora, no solamente dentro, sino fuera del país, a través del streaming internacional, del streaming que tenemos, que Potrero Grande, por ejemplo, esta zona de la Comuna 21 del Distrito de Agua Blanca, es el barrio de Cali con mayor sobrepoblación de afrodescendientes, y casi toda la población que vive allá es desplazada por la violencia de la costa pacífica. Un 45%, o sea, la mitad de la gente que vive en Potrero Grande son negros,
sí.
Desplazados por la violencia de la costa pacífica.
Sí,
increíble.
Sí, es así, y en Somos Pacífico casi 85% de los beneficiarios son afrodescendientes.
Imagínate, tienen los niveles más altos de homicidios. Entre enero y junio de 2016 fueron asesinadas 691 personas en Cali. Un caso más que en 2015, el 45% de estos casos se presentaron en las comunas 13, 14, 15 y 21 del Distrito de Agua Blanca, lo cual es muy triste, ¿no?
Sí, es muy triste porque realmente la mayoría, o sea, el problema de los homicidios realmente se centra en los mismos jóvenes, se matan entre ellos. No es tanto que... Entonces es...
¿Sabes que hay una cosa? Perdóname, Signy. Hay una cosa que me parece increíble, y es que, por ejemplo, así como en Cali, en Medellín, por ejemplo, no, delinean, digamos, ponen unas líneas invisibles que no puedes pasar al otro barrio,
sí.
Porque el que pase al otro barrio te asesinan.
Sí, eso es la dinámica en Potrero Grande. Es exactamente así. Hay barreras o fronteras invisibles donde la gente no puede pasar. Entonces, y sobre todo para los jóvenes, los muchachos, ¿no? Y es una dinámica muy dura, y está acabando con la fábrica de la sociedad, y por eso es tan importante hacer ese tipo de trabajo. Yo realmente quiero resaltar de que de que proyectos así, que sea en Cali, que sea en Bogotá, o sea, no podemos verlo como un problema ajeno, porque es un problema de todos nosotros, porque eso se vuelve, uno empieza a verlo de delincuencia en la calle,
claro,
robos en las casas, o sea, tenemos, no podemos dejar a esa gente tirada ahí defendiéndose solos, tenemos que poner nuestro granito de arena, porque si no, se vuelve un problema para todos.
Además, uno de los sectores, este que les menciono yo a ustedes de Potrero Grande, que es, digamos, la zona donde más afrodescendientes y desplazados por la violencia viven, con unos niveles de desempleo tremendamente altos, un 40%. Cuando llegó Whitney allí, encontró que un 40% de la gente que vive en esa zona del Valle del Cauca, de nuestra ciudad de Cali, no tenían en qué trabajar, eran total y absolutamente desempleados. Por supuesto, el caldo de cultivo era la violencia, ¿no?
Eso es lo que pasa, es que si no hay oportunidades, o sea, no es que la gente se mete en la calle a hacer cosas malas porque son malas, es que no hay oportunidades. Entonces, si uno tiene hambre, ¿qué va a hacer? O sea, yo no estoy diciendo que es bueno que hagan eso, pero estoy tratando de sensibilizar a la gente para que entiendan realmente cuál es la problemática. Es que tenemos que darles oportunidades para que se pongan a hacer cosas buenas y usar su tiempo en un uso positivo y no malo.
¿Hay algún caso, por ejemplo, de algún muchacho, de algún joven, de algún adolescente que haya sido, digamos, su pasado haya sido tortuoso, un poco vinculado con alguna banda delincuencial, que hoy en día sea, digamos, el gran personaje porque sabe de música o porque sabe tocar algún instrumento, porque sabe bailar? ¿Me puedes contar
pues
esos casos?
Pues lo que yo diría es que pues hay un muchacho que se llama Mauricio, él tiene como 15 años, nunca fue pandillero ni nada, pero lo que te digo es que si él tuviera 10 amigos, ya 3 son vivos, ¿no? Entonces él creció en un ambiente como muy duro, ¿no? La mamá trabajando y él en la calle solo, ¿no? Y él entró y es el que es muy bueno con todo el tema de la robótica. Entonces él pudo haber muy fácilmente caído en ese camino si no hubiera encontrado el Tecnocentro. Y hoy en día, pues acaba de estar en Harvard, en MIT, o sea, presentando su proyecto y haciendo como está conectado con una nueva red de personas globales que estaban ahí en ese evento. Y ya le ha cambiado la vida, ¿no?
¿Qué dice él? ¿Qué comentarios hace Mauricio cuando habla de cómo su vida le cambió?
Sí, pues él es un tipo muy serio.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 15.
Ah, me dijiste que 15, sí.
Sí, 15, muy lindo y lo que él dice es que realmente si no hubiera encontrado Somos Pacífico, pues hubiera cogido, y pues estando, yo le visité en su casa y justo afuera de la casa habían como unos peladitos, 5, 6, 9 años, peleando en la calle y pelean así, pa, 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 o con una pistola imaginaria, ¿no?
El amago de una pistola.
Y eso es lo que ellos ven. Eso es lo que ellos ven cada día. Entonces, realmente hay que hacer ese trabajo para como reemplazar a esa pistola.
¿Está ganando plata Mauricio ya?
Poquito, sí, bueno. Haciendo porque él es muy bueno con la tecnología. Entonces, arregla computadoras y él está ya empezando a como transformar su vida, ¿no? Y está soñando en hacer más cosas y llegar a hacer más intercambios culturales y fortalecer sus talentos.
¿Y la mamá qué dice de su hijo que lo ve pues en esa situación completamente diferente a la anterior?
No, es que ella es la más, o sea, ella no puede agradecer más a la labor que estamos haciendo. Ella no puede ser como más feliz porque para ella lo hemos salvado la vida, claro. Realmente.
Claro, y ha progresado, digamos, la casa de Mauricio, ha comprado algunas cositas, digamos, con lo poquito que se gana.
Sí, uno ve que como que uno va comprando su equipo, ¿no? Y tiene su tablet y va como arreglando lo suyo.
Mire, esto es realmente maravilloso lo que está logrando Sydney a través del proyecto que estamos mencionando, porque les quiero contar a ustedes que el hecho de que esa población de esa zona de Cali, de la ciudad de Cali, que se llama Potrero Grande, de la Comuna 21, del Distrito de Agua Blanca, pues tenga más o menos un 40% de la población afro desempleada, significa que es una de las áreas de la ciudad de Cali más pobre, uno de los lugares más pobres, más deprimidos, más vulnerables, más complejos y más difíciles también, ¿no?
Sí, y realmente es como una representación, yo diría, es una representación de la problemática del desplazamiento por el conflicto.
Ajá,
porque claro, la gente llega y estaban acostumbrados a tener su árbol de banano, su árbol de mango, aguacate, o sea, ella tenía en su tierra y su espacio para, o sea, no pasaban hambre, es decir, y llegan ahí y de repente repente ya no tiene más espacio, están ahí todos en un como sardinas en una lata, ¿no? Y ya eso se acabó y realmente se quedan sin oportunidades porque están como desconectados con la ciudad y la problemática de la violencia es aún peor porque claro. Están ahí en el medio de esas fronteras invisibles. Entonces, es realmente como una, para mí es la representación de ese del problema de la gente desplazada por el conflicto armado.
No, impresionante. Vuélveme a hablar del proyecto Club de Amigos, porque seguramente sí. De aquí, de este programa, van a resultar muchas personas. Tenemos una cuenta, tenemos un teléfono,
sí.
¿Cómo lo podemos hacer?
Sí, por favor, les pido que vayan a visitar nuestro sitio web, que la dirección es www.albaralis.org.
Espera, despacio. Sí. Albaralice, se escribe Albaralice como escribir Álvaro, pero terminado en lice.
Exacto.
Como Alice, como Alice.
Es A L B de vaca A R A L de Leonardo I de Iglesia C E punto O R G.
ORG, exactamente. Entonces la gente entra ya a la página web de ustedes.
Sí.
¿Qué pasa ahí?
Hay un botón rojo que dice únete al Club de Amigos. Es imposible no localizarlo. Y uno aprieta el botón y allí te lleva por todo el proceso. Y uno puede pagar a través de tarjeta de crédito o también por PSE, que es vía de consignación automática electrónica. Uh-huh. También en nuestro sitio web, albaralice.org, pueden encontrar nuestro número de teléfono y pueden también llamar a ese número y también mandar un correo a clubdeamigos@albaralice.org.
Y donar lo que quieran, es decir,
lo
no
que
hay, no hay, digamos, un solo, digamos, monto de dinero para poder decir que van a colaborar, no, lo que quieran. Y todo eso sirve, ayuda, por ejemplo, a la gente de nuestro departamento del Valle del Cauca a salir de esos problemas de carácter cultural y social que hemos vivido por la violencia que nos ha arrastrado durante muchísimos años en nuestra región.
Sí, y realmente para darles un dato, o sea, no es que tienen que donar ese monto, pero para que entiendan hasta dónde llega la plata, una donación de 60,000 pesos anuales es realmente no es... tantísimo, eso apoya, eso podría financiar un niño en el programa de artes por un año entero. Entonces, para que dimensionen...
60,000 los podemos dividir en, digamos, en cuotas.
Exacto, también, o se junten con, no sé, 6 amigos y cada persona dona 10,000 pesos mensuales y ya tienen un niño financiado. Entonces, realmente, cualquier donación, importa el monto, puede cambiar una vida.
Es decir, es una especie como de, como se conoce en Colombia, hay otro programa que se llama Plan Padrinos, que cada niño, digamos, que como que tiene un padrino,
sí.
que se preocupa por él y que hace unas donaciones
sí.
muy pequeñas. Miren ustedes, 60,000 pesos anuales, es decir, hagámoslo, 5 por 12, 60, son 5,000 pesos mensuales que no nos sobran, que más bien lo que estamos haciendo es aportándole a este país que está en esa búsqueda tan ansiosa de la paz, en esta cosa tan impresionante que hemos vivido aquí en nuestro país. A ti no te ha tocado la violencia en Colombia. Gracias a Dios. Sí. Has llegado como un ángel de la guarda a salvar a mucha gente de mi departamento. Te lo agradezco muchísimo en nombre de los vallecaucanos. Qué bueno que la gobernadora del Valle se haya vinculado y qué bueno que la gente de la empresa vallecaucana, los ingenios y toda nuestra gente se haya vinculado con este programa para sacar adelante una población afrodescendiente que lo único que ha hecho es ver violencia, pero que ahora está viendo futuro. Whitney Cox, muchas gracias por estar con
muchas
nosotros,
gracias.
Muy amable. A ustedes, amables oyentes, también muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero mañana con más temas, más invitados. Que la pasen bien. Un beso para todos.